Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo presentar propuestas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí te estoy acompañando todos los días de lunes a viernes de este año con mentores. Yo aquí pongo los cafés, ¿eh? Aquí el que viene a poner el conocimiento son los mentores que nos acompañan cada semana, un mentor, una mentora diferente, que te llevan de la mano para aprender, para explorar un punto que a lo mejor no habías tocado todavía. Este punto que estamos tocando esta semana, el del copywriting, el de la escritura persuasiva, pues para muchos a lo mejor representa un punto nuevo, un punto que no habían tocado, que no habían incorporado, pero que les puede servir, como estamos titulando esta semana, para escribir y vender. Escribir para vender es el tema que estamos tratando esta semana, y para llevarnos de la mano este mentor que nos está acompañando en todo este proceso es el copywriter, yo diría que número uno ahora mismo, que yo recuerde en español. Yo no me suena a nadie, pero es que aparte, ya, hoy a ver si lo toco el tema del libro, porque no me lo ha mencionado, y este no, vamos a hacer un pacto umbral, vamos a hablar de tu libro, ¿eh? Pero vamos a hablar del libro, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo hoy de un tema que te puede interesar mucho. Si estás en un negocio y quieres generar más ventas, a lo mejor tienes que presentarle un presupuesto a un cliente, a lo mejor tienes que presentarle una propuesta al cliente. ¿Cómo hacer que se haga realidad, que se cierre? Ese tema te interesa mucho, nos lleva de la mano de esto, Isra Bravo. Isra, ¿cómo estás, querido?
Muy bien, Luis, encantado de estar aquí otro día más, un placer.
Pues nada, como decíamos, estamos ya a jueves, tienes tres episodios anteriores en los que Isra nos ha estado acompañando, en los que hemos estado hablando del tema del copywriting. Hoy nos dices, quiero hablarte, Luis, quiero hablarle a la audiencia de este tema, porque es el tema que a mí más me apasiona, que es el tema de la presentación de propuestas. A ver, desarróllanos un poco eso. Primero, ¿por qué te apasiona tanto? ¿Por qué alguien que diría, jo, pues eso es lo más aburrido del mundo, de presentar una propuesta a un presupuesto? Uf, qué pesadez. ¿Por qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas?
Bueno, lo primero, totalmente cierto, que creo que debe ser posiblemente lo más aburrido de todo, hacer presupuestos. Yo tengo pasión por esto porque me dedico al copywriting gracias a los presupuestos, ¿no? Porque ayudé a un amigo antes de tener el negocio, mucho antes de 2017, a presentar un presupuesto con una empresa de mudanzas que él tenía. Metimos elementos de persuasión, contando una historia y tal, subimos los precios. En fin, es una historia un poco larga, pero por hacer un resumen, en vez de hacer los presupuestos tipo telegrama, con 80 bultos, 400 kilómetros de distancia, tres operarios, pues hicimos un poco, investigamos al cliente ideal y dijimos, a ver, ¿una mudanza qué es? Una cosa que estresa muchísimo. Es un denominador común, a nadie le gustan las mudanzas. De hecho, hay un dicho inglés que dice que dos mudanzas equivalen a un incendio, ¿no? O sea, es decir, a nadie le gustan las mudanzas. Entonces, dijimos, vale, pues vamos a trasladar la idea a la gente de que ellos solo van a tener que abrir una puerta y cerrar la otra. Y además vamos a hacerlo contando historias, ¿no? Un poco que contando una historia, que ellos puedan entender claramente el beneficio que va a tener. Y hoy, después de varios años, estamos aquí hablando, Luis, gracias a que aquello funcionó. Aquello funcionó y empecé, sin saber que estaba haciendo copywriting, a profundizar en este tema, ¿no? Haciendo cosas para otros clientes, hasta que luego ya me decidí a montar la web. Por tanto, en un resumen, como muy resumido, esa es la razón por la que me encantan los presupuestos, porque me dedico a esto que tanto me gusta, que tengo esa sensación que se dice en el dicho de encuentra algo que te gusta hacer y tendrás la sensación de que nunca trabajas, ¿no? Algo así que dice. Por eso les quiero tanto los presupuestos, porque me dedico a algo que tengo la sensación de no trabajar, que es un disfrute constante. Así que para mí los presupuestos tienen algo muy especial. Es por eso, porque me dedico a esto gracias a que aquel presupuesto funcionó.
Nos estabas un poco desvelando en la historia un poco la estructura que estás siguiendo a la hora de crearlo de forma diferente. Mucha gente que nos pueda estar escuchando y que haga presupuesto dice, bueno, yo ya sé cómo se hace un presupuesto, no hay secretos ni cosas, pero vamos a darle la vuelta. Y como estamos haciendo, ya está siendo pregunta que estamos haciendo en todos los episodios, ¿qué no hacer, Isra Bravo, cuando tenemos que preparar un presupuesto?
Posiblemente los presupuestos sean lo que peor hacemos. Y en todas las empresas donde he dado formación de presupuestos, los resultados han sido muy buenos y el nivel de sorpresa ha sido muy alto, porque se pueden hacer grandísimas cosas con los presupuestos. ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca, Luis, que me preguntabas? La mayoría de los presupuestos son un telegrama. Quiero decir, parece un prospecto. Son características, tantos azulejos, tantos metros cuadrados, tal, precio tal, más impuestos, los impuestos que toquen en su momento. Entonces, la creencia general es, a la gente lo único que le preocupa es el precio. Eso es un error enorme. El precio es simplemente un elemento más. No es ni mucho menos el más importante. De hecho, la mayoría de las veces no están entre los tres más importantes. Pero, ¿qué es lo que pasa? que la mayoría de la gente presenta los presupuestos igual. El que va un poco más allá, el que ya quiere profesionalizarse, lo mismo lo prepara con fotos, con mucha información corporativa, tal, bien, buena intención, pero tampoco nos vale, porque estamos haciendo un ejercicio de yoísmo total, de mi empresa, 25 años, somos 40, tenemos no sé cuántos millones de proyectos, bien, pero eso no va ahí, no va en la propuesta. En la propuesta tiene que ir muy claro el beneficio para el otro. Yo como copywriter tengo una obsesión, es que la gente enseguida vea el beneficio que tiene estar leyéndome lo que yo haga para, cuando trabajaba para clientes, lo que haga para mí o lo que sea. Porque, a ver, esto no es una opinión mía no solicitada, ¿no? Esto es que he comprobado la experiencia y lo he visto en mí y en muchos otros casos, que es lo que es más rentable, es lo que más convierte. Enseguida dar al otro la razón por la que te tiene que hacer caso, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer en un presupuesto es tirar de características o llenarlo de fotos y de información corporativa, porque la información corporativa normalmente, y tal y como está redactada, suele ser aburrida. Y nosotros no tenemos por qué serlo. Hay un problema que tenemos ahí, aunque esto daría para varios programas, ¿no? Sobre que toda historia, aunque parezca ordinaria, puede ser extraordinaria. Y la de nuestra vida también lo es. Seguro, aunque no haya salido nunca de tu pueblo, también hay alguna razón por la que puedes contarlo de manera extraordinaria. Pero bueno, como digo, estaba para otra cosa. Presupuestos. Por favor, nunca hagáis las características. Nunca pongas solo lo que vas a hacer en la habitación, metros cuadrados, materiales, precio, horas y tal. Esto no va a funcionar. Esto es simplemente ser uno más. Eso es lo que no hay que hacer. Esto da para mucho, ¿eh? De hecho, yo hago los presupuestos en 7 pasos, que no da tiempo, pero bueno, podemos dar cosas muy potentes para que la gente pueda aprovecharlo mucho. Tengo muchas ganas, ya te digo que es un tema al que, macho, vengo entusiasmado.
Bueno, no te voy a retener yo, ¿eh? Pero no seré yo. Ya nos has dejado la puntita ahí con el tema de son 7 pasos. Digo, hombre, pues no nos dejes así. Pero bueno, vamos a ver qué te puedo sacar.
Vamos a sacarle mucho provecho, sí. Incluso sí, haciendo los menos pasos.
Pero fíjate que has dicho algo que creo que está probablemente en una capa superficial, en el pecado que muchos están cometiendo, que tiene que ver con el yoísmo, ¿no? ¿Cómo evitar ese yoísmo? Porque tú me dices, no, tenemos que darle al cliente, dejarle con claridad en el mensaje que este es el resultado que va a obtener. Y a lo mejor lo que está sucediendo en la mente del vendedor, en este caso del empresario, es decir, pues que el resultado que van a obtener es estar con la empresa número uno, estar con la empresa que da más estabilidad, que somos más honestos. O sea, volvemos a hablar del yoísmo. Mucha gente entiende que el resultado, no sé si me voy a explicar, que mi calidad como proveedor es parte del resultado y a lo mejor eso no sería el enfoque correcto.
No, porque además pienso una cosa, en la mayoría de las páginas web o los presupuestos que podamos ver, te van a decir cosas, por ejemplo, yo he trabajado mucho con abogados, ¿no? Pues no sé, se dice mucho, tu caso en buenas manos, desde 1960, equipo multidisciplinar. O sea, son mensajes vacíos, son mensajes blancos, son mensajes ciegos, ¿no? Es lo que me gusta decirlo así, son mensajes ciegos, porque los hemos visto tantas veces en tantos sitios que si cambias el logo de la empresa no sabes quién te lo ha dicho ya. No hay ninguna diferenciación en el contenido, la manera de comunicar. Entonces, el hecho de que tú digas que tu equipo humano es multidisciplinar y súper honesto y que tu objetivo es que la gente tenga éxito, no dice nada. Si no digo que mientas, digo que el que lo está leyendo, pues lo está leyendo y está diciendo, pues muy bien. Quiero decir, hay 50 que me están diciendo lo mismo. ¿Qué vas a decir? ¿Que eres un estafador? ¿Que vas a aprovecharte de mí, de mi dinero y que eres un inútil? ¿Sabes? Quizás hasta quedaría bien enfocado, quedaría hasta más gracioso y podría tener... Pero claro, no es persuasivo que yo te diga, tu caso en buenas manos, o somos una agencia de marketing que nuestra única preocupación es tu éxito. Insisto, si no digo que no te preocupe que tus clientes tengan éxito, lo que te quiero decir es que eso lo dicen todos y de la misma forma. Entonces, bueno, el cliente lo lee y eso no le dice nada, es un mensaje ciego.
Cuando estábamos preparando el episodio, Isra, tú me comentabas que lo que tenemos que batallar es por tener nosotros el control. Que cuando alguien presenta un presupuesto, alguien presenta una propuesta, prácticamente nos estamos poniendo en manos del cliente. Estamos lo que el cliente diga, lo que el cliente quiera. Queremos el sí del cliente, como sea, y estamos perdiendo el control. Estamos dispuestos a decirle sí a prácticamente todo, aunque el cliente no sea consciente de ello. ¿Cómo podemos equilibrar esa falta de control, esa inseguridad que podemos sentir y tener un poco más de control?
Esto es muy importante porque son ángulos psicológicos donde podemos aplicar el copywriting y bueno, son técnicas de negociación. Ahora podemos profundizar un poco en ellas. ¿Por qué? La mayoría de las veces nos enseñan en cursos de venta. Yo he estado en muchos, he tenido mucho tipo de trabajo y, bueno, pues he asistido a seminarios de ese tipo que nos dicen algo así, ¿no? Esto le va a sonar a muchísimas de las personas que están escuchando ahora. Mandas una propuesta y, bueno, le dices al cliente qué día le puede llamar, cuándo le viene bien, para poder hablar sobre ello, para ver si le surge alguna duda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos dicen prácticamente todo el mundo. Eso es un error enorme. Yo esto lo descubrí leyendo una vez a Jim Kamp, un negociador del FBI. Era un tío con tal nivel de persuasión y tal capacidad de negociación que el FBI tiene un protocolo de negociación con terroristas en situaciones de secuestro que diseñó este tío. O sea, estamos hablando de un jefe de la persuasión, de un tío con unas capacidades enormes, ¿no? Entonces el tío decía que había que buscar el no. Esto lo vamos a poder hablar un poquito ahora más adelante, pero ¿qué es lo de la sartén en el mango? Tú a un cliente, cuando le mandas una propuesta, yo lo que siempre he recomendado, tú al cliente le mandas la propuesta y le tienes que decir, si tú le dices a un cliente lo que te están aconsejando, si tú le dices a una persona, bueno, te llamo entonces el día 18 por la mañana, ¿qué te parece? Vale, muy bien y tal, no sé qué. Tú ya vas detrás de él, ya le has dado la sartén y el mango. O sea, ya te estás poniendo una posición de sumisión, ya le estás diciendo al cliente, eliges tú. Como tú pagas, tú eliges. Entonces ya te estás poniendo en una situación de debilidad. La vida es un juego de validación. Si tú te pones en una situación de debilidad, el otro ya cree que te puede torear. Y no digo que lo haga a posta ni a mal por ser mala persona, simplemente pues ve que tú eres el que vas detrás. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces llega el 18, llamas, mira la pantalla y dice, tal, pesado este. Pues no se lo cojo. Que a veces se lo puede coger, pero es que esto pasa, es humano también, ¿no? Decir, ay, pues no he pensado nada. Oye, llámame la semana que viene, que lo tengo que hablar con no sé quién. Y esto es un bucle. Entonces tú pierdes tiempo. Estás detrás del cliente constantemente, pidiéndole constantemente que te diga, por favor, cuándo puede dar tu respuesta. Esto es lo que nos enseñan a hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tú mandas una propuesta? Ser tú el que tenga el control. Tú tienes el asiento por el mango, mandas una propuesta y le dices, por favor, me tienes que confirmar antes del día 5 si te interesa o no te interesa. Bueno, pues una dimensión para dimensionar mi trabajo, para la organización, me lo tienes que decir. Tengo comprobado una cosa, luego hablaremos del pedir el no, pero para ir por partes y que la gente le pueda sacar el máximo provecho a esto. A menos plazo, sin presión, ¿eh? Lo mandas eso y lo dejas ahí. A menos plazo le des una persona para tomar la decisión, más convierte. Tú le das una persona un mes y le dices, te llamo yo y vas detrás de esa persona, pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes hasta autoestima, porque te rechazan tantas veces y tienes que ir tanto detrás de la gente que hasta profesionalmente dices, joder, no valdré yo lo suficiente que tengo que correr detrás de los clientes. Pues esto es un mal que todos hemos tenido. Prácticamente que hemos tenido un negocio, todos hemos pasado por esto. Y dices, joder, no tendré yo suficientes conocimientos de esto y experiencia como para tener que ir detrás de, y ya no sabes lo peor, del gilipollas este, que tengo que ir detrás de él y tal, no sé cuántos. Esto nos sale un poco de dentro, ¿no? Pero es que se lo estás poniendo así. O sea, al darle la sartén y el mango al cliente, pues inevitablemente la reacción es esta. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Muy sencillo. Y además ya te digo que esto está más que comprobado. Le acortas los plazos de decisión y le invitas a él a que tome el paso. Dice, si no, digamos que esta plaza que tengo va a ser ocupada por otro proyecto. Cuando tú haces eso, demuestras más autoridad, demuestras tener mucho más donde elegir, demuestras tener un control sobre tu negocio, demuestras tener más confianza. Son una serie de elementos que te convierten en un profesional más atractivo. Esto es así. O sea, son cosas que dices, hostia. Pues eso es como lo de ligar. Si tú conoces a una chica y la mandas a la media hora 30 WhatsApp diciendo que es lo más guapo que ha visto en el mundo y que te quieres casar y que no sé qué, pues muchas veces va a decir, pues este tío está desesperado, no le ha hecho caso a nadie, yo me he tomado con él una Coca-Cola, buenas horas, ¿sabes? Porque estás mostrando una necesidad, ¿no? Cuando tú sabes mantener una distancia, sabes ganarte ese respeto por ti mismo, resultas una persona, esto es unisex, además, resultas una persona más atractiva para los demás. Y ya no hablo atractivo a nivel de estar ligando, esto era un ejemplo. Hablo de un atractivo profesional, de las ganas de querer trabajar con X persona. Por tanto, es muy importante no darle al cliente la opción de que te diga cuándo, cómo y por qué. No, no. Esto es tener mentalidad de empleado. Muchas veces montamos un negocio y seguimos pensando que somos empleados. Y cuando tú montas un negocio, el dueño del negocio eres tú, mandas tú. Esto parece una tontería, pero hay que interiorizarlo. Cuando eso lo interiorizamos, los resultados son mucho mejores. Por tanto, nunca le digas a un cliente, ¿cuándo te llamo para que te decidas? No, no, tú le mandas la propuesta y le dices tú cuándo se tiene que decidir. Y a menos plazo le des, más convierte. Luego, sé que mucha gente escucha esto y dice, no, pero en mi nicho es diferente. No, no, en tu nicho no es diferente. Eso es lo que más se dice. A no ser que le vendas a marcianos, ¿eh? O sea, si tú le vendes a marcianos, entonces sí, pero si le vendes a seres humanos, ya te digo que es mucho mejor que no les persigas. Cuando tú persigues a alguien es un efecto de repele. automáticamente la otra persona se pone en guardia. Es como yo he vendido máster de 6.000 euros, no míos, que yo nunca he tenido productos de ese tipo, sino para clientes con los que he trabajado, y hemos pasado de estar persiguiendo, por así decirlo, al cliente, oye, ¿cómo te viene bien que hablemos? ¿Cómo te lo presento? ¿Cómo qué tal? No sé qué, a mandarle la propuesta y decirle, tienes que rellenar este formulario y ya decidimos si puedes optar a la plaza o no. Entonces, claro, eso es que si lo pensamos, psicológicamente nos da mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien te persiga para que le des 100.000 euros, que acabas como agarrando los 100.000 euros, ¿no?, de la mano y dices, espera, que es que está desesperado, soy su único cliente, no tiene un duro, no sé, te genera una desconfianza a que tú le digas a una persona, no me interesa, o sea, ahora vemos si puedes entrar o no, vamos a ver si puedes pagar o no, vamos a ver que quiero crear un grupo de personas y tal, pero que esto sea cierto, o sea, no es una estrategia en plan de tirarse el rollo, sino que tú lo haces porque sea cierto y al final acaba sucediendo enseguida, de verdad. Entonces, claro, psicológicamente es mucho más fácil que una persona vaya a entregarte 6.000 euros cuando tú no los quieres que cuando tú les persigues. O sea, cuando tú no los quieres en el sentido de decir, estas plazas están cotizadas, sé que si no soy yo van a ir otros tres a por ello. Te convierta a sus ojos en un profesional más atractivo y más confiable, realmente. O sea, genera confianza que muestres ese desapego. Por tanto, es muy importante este matiz psicológico a la hora de presentar presupuestos. Y hasta aquí la chapa de este rato, que llevo un montón enrollándome.
No. Estaba siendo súper interesante y espero que ilumine mucho muchas personas. Decir, pues sí, a lo mejor por eso no estoy vendiendo tanto. A lo mejor estoy siendo demasiado insistente y estoy demostrando demasiada necesidad, entonces poco estatus, ¿no? Mencionabas, tomando el guante que lanzabas por ahí, mencionabas el tema de la negociación y me sacudías hace un rato con una frase que era de tienes que conseguir un no para conseguir un sí. A ver, desarróllame eso.
Sí, esto es de Jim Kamm, del maestro Jim Kamm, que esto se puede aplicar muy bien a propuestas, ¿no? Tú imagínate que le haces una propuesta a alguien y le das 5 días para que te responda. Pues en vez de ir detrás, tú le mandas un email diciendo, por favor, confírmame que no te interesa. Esto yo lo he probado mil veces. Esto de verdad que es un recurso muy bueno y que invito a la gente a que lo pruebe. No me tiene que hacer caso. Yo solo digo que lo pruebe. Cuando tú le dices a alguien, por favor, confírmame que no te interesa, normalmente, no es infalible como nada lo es, pero el nivel de conversión que hay cuando le dices a alguien, confírmame que no te interesa, para poder dar paso a otro proyecto que tengo entre manos, automáticamente se levanta un resorte en la otra persona y dice, sí me interesa, cuándo lo cerramos, cuánto tengo que darte la señal, lo que sea, etcétera, etcétera. Esto ya te digo que es un protocolo de negociación de Jim Kamm. Yo simplemente lo llevo aplicando bastantes años al copywriting y lo he aplicado en cursos y lo he explicado. Y esto es una de las cosas más potentes que puedes hacer a la hora de negociar. Pedirle a alguien que no te contrate. Decirle, por favor, ¿me puedes decir que no te interesa para poder y tal? O sea, el aura de profesional deseable que te da eso, hace que mucha gente automáticamente te quiera contratar. ¿Qué es lo que pasa? Que está aquí una parte buenísima, que esto nos estará escuchando mucha gente, espero que muchas personas lo apliquen, pero sé que muchas personas lo están escuchando y no lo van a aplicar nunca. Pues no lo van a hacer. O sea, sé que mucha gente se le cortocircuita la cabeza y dice, esto va en contra. O sea, decirle a alguien que no me contrate, que me rechace, esto no puede funcionar. Este tío está diciendo tonterías o cada uno se monta su rollo mental que quiera y lo puedo llegar a entender. O sea, quiero decir, no me lo tomo ni mucho menos como algo personal, pero sé positivamente, porque me lleva pasando muchos años, que esto va a ser algo que poca gente va a aplicar. Ya sea por temor, ya sea por pensar que esto es arrogante, ya sea por pensar que esto es algo que no puede funcionar, que esto solo lo puedes hacer, que esto es muy importante, esto es genial para lo de los presupuestos, porque eres tú, ¿no? Esto me pasa mucho con clientes, de la membresía, de mil cosas, ¿no? A lo mejor cuentas alguna cosa, en cualquier tipo, en una entrevista, en un curso, lo que sea, y te dicen muchas veces, claro, pero es que lo puedes hacer porque eres tú. No, ese es el error. Digamos que yo he alcanzado un punto profesional donde puedo decir que estoy a gusto, bien, por actuar así antes. O sea, no es que haya hecho todas las cosas mal, yo he hecho muchas cosas mal en mi vida, y en mi negocio también, por supuesto, pero no se trata de decir, voy a negociar mal, voy a cobrar barato, voy a hacerlo todo al revés, y cuando ya sea alguien, ya empiezo a hacer las cosas bien. No. Para llegar, tienes que ir aplicando cosas que muchas veces te pueden sorprender. Yo cuando escuché por primera vez lo de pedir un no, yo fui el primero que dije, ¿y esto? A mí me dejó con el pie cambiado. Digo, ¿cómo que es esto de decirle a un tío, oye, que me digas por favor que no te interesa? Esto no puede ser. ¿Pero qué hice? Digo, hostia, le veo sentido. Y total, me están diciendo todo el rato lo contrario y no deja de ser un uno más, voy a aplicarlo. Lo aplicas y ves que empieza a tener resultados muy buenos. Así que, bueno, con la mejor intención del mundo, le invitaría a la gente a que aplicara este tipo de ángulos de negociación en sus propuestas y que luego, pues a lo mejor, espero que dentro de unas semanas o que dentro de unos meses te puedan escribir y decir, Luis, pues ese colgado que trajiste un día para hablar de copywriting dijo algo que, macho, he aplicado y está funcionando, ¿no? Pues eso sería un premio enorme.
Pero fíjate lo que estabas diciendo, ¿no? Tiene muchísimo valor lo que nos estás entregando, pero me venía a mí a la mente esta misma estrategia que estamos hablando ahora de una presentación de una propuesta y, bueno, de intentar darle un empujoncito al cliente para que tome la decisión, ese no para después un sí, es totalmente aplicable si tú tienes algún tipo de formación, si tú haces algún tipo de formación, tienes una escuela, a lo mejor estás, te viene gente, o algún tipo de negocio en el que la gente te viene a pedir información. ¿Sabes? Hasta un gimnasio, de alguna manera, también podría eso. Es que me vienen a pedir información, me rellena aquí los datos y todo eso. Y no toman la decisión. O vinieron a verte hace 10 días al gimnasio y no se han apuntado todavía. Este mensaje puede levantar un poco a esa persona del sofá, probablemente literalmente, para decir, está bien, me voy a apuntar al gimnasio. Y no solo eso, me venía a la mente el tema de un e-commerce. En un e-commerce, ese punto de yo tengo una tienda en línea, para los que no entiendan la palabra, tengo una tienda en línea, estoy vendiendo y hay gente que, yo qué sé, entro en Amazon y pongo en el carrito de compra, pongo el producto X y luego no lo compro. Pues a lo mejor yo puedo ser Amazon o tu tienda y decir, mira, aquí esta persona demostró interés, porque demostró interés y no metes la cosa en el carrito, pero no lo compró finalmente o no ha tomado la decisión después de 2-3 días, pues a lo mejor enviarle un mensajito de confírmame que no te interesa y lo quitamos del carrito, eso puede significar también lo que estamos diciendo, ¿no? La aplicación de esta misma teoría.
Sí, sí, puede funcionar para esto que está diciendo perfectamente, de hecho se aplica y yo lo he aplicado. Con resultados muy buenos. Pues como siempre hablamos, no es infalible, pero desde luego. Ahora, dejando que solo sea por los ahorros de tiempo. Imagínate qué productivo puede llegar a ser una persona que de estar persiguiendo a un montón de clientes a que simplemente les mande email para decirles que les diga que no le interesa. O sea, aunque vendiera lo mismo, que va a vender más, es que encima va a tener mucho más tiempo para poder hacer muchas más propuestas o lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque es que perseguir al cliente es una de las cosas más agotadoras y más frustrantes que hemos tenido pues, prácticamente cualquier persona que nos hemos dedicado a tener negocios o cosas de estas, ¿no? Entonces, esto lo cambia todo. Totalmente. O sea, esto te pone en una situación totalmente diferente, una posición de dominio, de control de tu negocio y transmitir la sensación de que tú eliges al cliente, ¿no? Y mucha gente también tiene miedo a eso por el rollo de decir, es que eso puede quedar arrogante. No, que la gente compramos seguridad. O sea, yo sí voy a contratar un profesional, me gusta que ese profesional sea un profesional, bueno, cotizado y que sea un profesional que sepa más que yo en lo que tenga que hacer. Y con eso no quiere decir que tenga que ser un desagradable ni un borde, porque claro, no tiene nada que ver. Pero sí una persona que no vaya detrás mía, si va detrás mía diciendo, bueno, es que no lo podemos evitar. O sea, nos causa rechazo eso, nos transmite inseguridad y malas vibraciones.
Al final lo que estamos haciendo es cada uno que explore en su propio mercado, en su propia situación, sí. Oye, ¿dónde podría yo? Igual que estaba haciendo yo el ejercicio de esto, lo podríamos aplicar aquí, aquí, aquí. Probablemente tú que estás escuchando digas, no, pues ¿sabes qué? Sí, en mi caso hay un punto en el negocio, un punto crítico en el que a lo mejor aplicando esto podemos desatascar, podemos quitarle el nudo y que esto siga avanzando. Bueno, darle una vuelta, hay un montón de valor aquí que podéis aplicar para obtener más y mejores resultados. Mañana vamos a cerrar la semana con este señor. Mañana vamos a tener un directo en Instagram que yo espero sea apoteósico. Primero, porque es un señor que no tiene redes sociales. Entonces ya venirle, traerle de la oreja para que esté en la red social, eso ya me merezco la medalla. Eso por un lado, pero es que lo vais a tener en vivo, en directo y le vais a hacer preguntas y podéis a lo mejor aterrizar esa duda que os ha generado ahora esto. Oye, ¿esto lo podría yo aplicar? Eso lo podemos hablar en la sesión en vivo de mañana. Pero sobre todo, empezar a seguir a Isra en su página, en este sentido, invítanos a formar parte de tu página, a formar parte de esa tribu que te sigue y que recibe correos con información de valor tuya todos los días.
Pues es en Luis, en motivante.com. Esa es mi página, mando un email diario desde hace años, hay miles de personas ahí dentro y todos los días pues reciben un email donde hablamos de copywriting, ventas, estrategia, mentalidad, un poco todas estas cosas que rodean este maravilloso mundo de hacer negocios ahí en motivante.com y con muchísimas ganas, me estabas hablando del directo, te estaba escuchando y tengo unas ganas Bueno, aquí queda dicho que voy con todas las ganas del mundo para mañana y espero poder ayudar un montón a la gente que te sigue y bueno, pues ayudar en la medida de lo posible tanto como pueda a todas aquellas personas que estén ahí en el directo.
Pues seguro que va a ser memorable y lo vamos a intentar que así sea. Invitar a la gente también, que lo hemos comentado al inicio, que quería indicar a la gente. Tú tienes un libro y un libro que está funcionando. O sea, una cosa es que alguien saque un libro, ¿no? Porque todo el mundo saca libros. Ahora hay una señora que trabaja aquí al lado y que saca un libro también. Todo el mundo puede sacar libros. Tú sacas un libro, pero lo estás reventando. O sea, el mercado, estás vendiendo lo que no está escrito muchísimo sobre un tema, en principio, que podríamos considerar como muy especializado, muy minoritario, como pudiera ser el copywriting. Tú sacas un libro y lo petas. Háblanos de un poco, háblanos de tu libro para comprar.
Bueno, pues se llama Escribo porque me gusta ganar dinero. Me han llegado a decir, pues este título es poco ético y yo casi que me pues siento hasta orgulloso cuando me dicen algo tan raro. Bueno, a ver, escribo porque me gusta ganar dinero y tal. Es un libro sobre copywriting donde repasa mi trayectoria del año 2017 al 2020. Habla de las cartas de venta que han funcionado, de las formaciones que tuve. Es un libro que a muchas personas les parece la hostia, aprenden un montón y les gusta, y a muchas otras personas me dicen que soy lo peor y que no aprenden nada y que solo quiero vender y que soy una persona malvada y arrogante y todas estas cosas. En fin, trato de dar un buen valor para lo que creo que es un libro, son 16 euros, y al que le interese este tema creo que puede aprender bastante y le puede gustar. Se está vendiendo un montón, no sé cuántas ediciones lleva ya, salió hace 4 o 5 meses a la venta y está funcionando extraordinariamente bien. Y es un buen punto de partida para saber si soy una persona que pueda enseñarte algo o si soy un capullo del que debes huir por una inversión muy, muy moderada, porque creo que en Amazon por 8 euros lo puedes descargar y si es en papel, pues son 16 euros. Y nada, ya te digo, está funcionando muy bien y es eso, hace un repaso del año 2017 hasta el año 2020, donde hablo de las cartas de venta, ángulos que utilizo en muchos email, por qué algunas cartas me han funcionado especialmente, qué cosas he utilizado, qué estrategias, cómo diseñé un poco el negocio, por qué abogo tanto por la simpleza, simplificar todo el máximo posible. Creo que es una habilidad en sí misma que a mí me cuesta y que cada vez me esfuerzo más en ella, tratar de hacerlo todo lo más sencillo posible. Y bueno, pues muy orgulloso de mi libro. A ver, yo encantado. Estuve en la Feria del Libro de Madrid, había una cola enorme ahí para firmar el libro y lo pudo ver mi madre, macho, pues ¿qué más puedo pedir a la vida? ¿Sabes? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Yo esto mañana se lo cuento a mi hija, que tiene 10 años, y digo, mira, tonto tu padre, un día sacó un libro y mira la cargo, ¿no? Pues ese sí, eso ya me hace sentir orgulloso y contento y nada, simplemente pues compartiendo cosas para el que le puede interesar y al que no, pues estupendamente también, como no puede ser de otra manera y ni por qué tener ningún problema, al contrario.
Y para picarle la curiosidad más aún a la gente, si fuera posible, entrar en Amazon o donde compréis los libros habitualmente, buscar el libro de Isra y decidme si de lo que estamos hablando esta semana, que es de escribir para vender, decidme si no es la portada más coherente que habéis visto de una marca nunca. O sea, si este señor habla de escribir, vais a ver la portada. No os digo más, pero vais a ver que. Y me vais a decir si no tengo razón yo en decir este sí es una portada coherente. Ahí os lo dejo para levantaros la curiosidad y luego ya si estáis ahí le dais al botón de comprar, ya que estáis, ¿no? Venga, Irra, no te entretengo más. Mañana cerramos esta semana contigo, que ha sido un honor, un placer y la estoy disfrutando muchísimo. Espero que. De hecho, estoy convencido de que todos también lo están disfrutando muchísimo. Mañana cerramos, vamos, con el lacito de oro, con lo que haga falta. Os esperamos aquí a todos. Mañana no os perdáis el último episodio y si no habéis escuchado los anteriores, aprovechad y poneros al día. Nos vemos aquí mañana. Saludos a todos, saludos Irra.
Hasta luego, hasta mañana Luis. Gracias.
Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? ¿En este momento, quizás? A lo mejor te lleva 2 minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento? Ahora, cierra los ojos, respira hondo y repite, sé lo que tengo que hacer. Sé cuál es el siguiente paso. Voy a darlo en este momento. Piénsalo, siéntelo. Y hazlo. muchas cosas de las que hemos visto hoy ya las sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, todo eso ya lo sabes. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción y es ahí donde te necesito a ti y a tu compromiso. Si una sola de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo. Hablo de crecimiento personal, pero también de crecimiento profesional. Expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude. Todo suma, pero solo suma si lo pones en práctica. No si piensas en ponerlo en práctica. Pensar en ponerlo en práctica no sirve. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo, te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie. Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.